Bueno, pues ahora podemos saludar ya a Bernardo Achaga. Hola, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Que acaba de presentar muy recientemente Xola, Eta, Ameriketako y Seba, que es un cuento infantil, un cuento sobre ideas estereotipadas, sobre prejuicios. Y nosotros nos preguntamos si a Bernardo Achaga todavía, a estas alturas de la película, le preocupan los prejuicios.
Claro, claro que me preocupan, porque es lo que domina el mundo, lo que lleva al mundo por donde lo lleva. En realidad, el estereotipo no es sino una lejanía. Cuando alguien o algo está lejos de nosotros, claro, no sabemos nada de él, pero tampoco podemos soportar el vacío, de modo que creamos un fantasma, un estereotipo, una idea previa, ¿no? Y un juicio previo, ¿no? Y bueno, y generalmente, pues, de esos primeros juicios vienen luego los barros.
Ajá. ¿Hay alguno en concreto que le haya inspirado para este caso, o es una inspiración general, digamos?
No. Para escribir siempre hay que tener una inspiración concreta, ¿no? En general se pueden hacer teorías, pero no cuentos, o al menos esa es mi opinión. No, en este caso es el prejuicio que tiene este personaje, que se llama Xola, sobre una mujer, la tía de América, y sobre sus supuestos comportamientos, que son prejuicios muy negativos. Y es la historia de qué ocurre cuando llega esta tía de América, a la que solo imagina como una especie de ogresa, ¿no?
Uh-huh. Los viernes solemos recibir a Javier Muguruza. Dentro de media hora más o menos le recibiremos, como cada semana, y precisamente en el último libro de Muguruza, Encuentros con Alma, hay una conversación con Bernardo Achaga donde se menciona este tema, ahora que lo recuerdo, lo de las filias, las fobias, los estereotipos, y usted dice que muchas veces todos esos estereotipos están basados simplemente en percepciones, en algo que no tiene mucha base, porque se generan estereotipos a partir de gente que no conoce a la persona que juzga.
Claro, ¿cómo lo diría? El desconocimiento es lo que hace que surja el fantasma. Y en general, el fantasma está hecho previamente, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, ya nos ponemos serios, pero si uno analiza, por ejemplo, lo que se ha dicho de los judíos, o de los gitanos, o de otras, en fin, perdón, estoy un poco acatarrado, de otras etnias, se ve que siempre se aplican los mismos epítetos, o sea, siempre se dice lo mismo, se trate de gitanos, se trate de judíos, o se trate de mormones, ¿no? Es decir, que ya el prejuicio está hecho, es como una, no sé, un almacén de epítetos en general negativos y difamatorios, y eso está hecho. Y cuando ante lo desconocido, normalmente, todos además, porque en fin, la vida es un poco complicada y uno no puede saber de todo y uno no puede estar próximo de todo, de modo que muchas veces se va al almacén de los estereotipos y con eso se funciona, ¿eh? Y con eso vivimos, ¿no? Y bueno, y la literatura tiene que luchar, en fin, modestamente, porque es un medio marginal hoy en día, pero bueno, modestamente tiene que luchar contra ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Tiene que ir un poco más allá. Ha mencionado usted a los gitanos, la inmigración. ¿Le preocupa este asunto? ¿Los estereotipos también arraigan aquí?
Claro, aquí no arraigaban cuando no había. Era muy gracioso hace 30 años cuando todo el mundo se declaraba no racista, ¿no? Y culpaba, por ejemplo, a los estadounidenses de ser racistas. Claro, lo que ocurre es que los estadounidenses pasaron su crisis hace 30 o 40 años, y ahora hay muchísimas prácticas en Estados Unidos que no tienen nada que ver con el racismo, y realmente es un problema que ya afloró. Es decir, todavía, claro, quedan reductos en Alabama, pues probablemente todavía sigan siendo racistas, pero ya después de la crisis hay una solución muchas veces, y aquí no hubo crisis, entonces la crisis está llegando. Aunque me parece que, en lo que al País Vasco se refiere, yo veo que aquí nos coge ya con bastantes crisis previas y bastante maduros para aceptar una más y superarla, ¿no?
Uh-huh. O sea que estamos mejor preparados que otros, que es lo que se suele decir en otros ámbitos, por ejemplo en la economía.
Bueno, yo en la economía nada sé, aunque soy economista de fin de estudios, pero bueno, muchas veces me suelen preguntar, cuando hablando de literatura, por ejemplo, bueno, ¿y qué es lo bueno, ¿no?, de ser escritor vasco? Y digo, bueno, pues lo bueno es que nosotros hemos nacido en crisis, hemos escrito en crisis, seguimos en crisis, y la crisis como tal ha sido nuestro tesoro. Es decir, que por ejemplo, con lo que cuando ya empecé y me preguntaban constantemente, pero usted cómo puede escribir en euskera, etcétera, esta lengua minoritaria, ¿por qué no escribe usted en español o en chino, yo qué sé? Bueno, como había que responder a esas preguntas, y tampoco uno era todopoderoso, uno era pues qué sé yo, pues tímido y poco y neófito, y bueno, pues me costó mucho, por ejemplo, superar esa crisis de la que me provocaba la pregunta por qué hacerlo, ¿no? Pero claro, lo bueno de las crisis en general es que si uno se enfrenta a ellas, al final aprende y en fin, no es que uno se haga sabio, pero bueno, un poco más que antes, ¿no? Uh-huh. El que no ha tenido crisis, no. Siempre me acuerdo de mi padre cuando en mi pueblo natal ocurrió una desgracia. Un campesino que tenía un campo lo vendió mal y no pudo superar esa mala venta y se obsesionó con ello y al final se suicidó, ¿no? Y decía mi padre que era un hombre que hasta ese día, hasta el día que vendió el campo, no había tenido jamás ningún, digamos, problema serio, no había tenido ninguna crisis, ¿no? No había tenido ningún malestar. Así que cuando le tocó el momento, pues no estaba preparado, no, mentalmente no estaba fuerte, ¿no?
Luego retomamos lo de la crisis, si se tercia, pero antes vamos a intentar cambiar el panorama. Recuerdo que Bernardo Achaga firmó un artículo que se hizo bastante célebre en torno al año 2006 aproximadamente, que se titulaba La primavera vasca. Aquella primavera se chafó de forma prematura y acabó en invierno, y además en crudo invierno una vez más. Y yo quisiera preguntarle si usted ve que esta vez, que estamos además también en primavera, la primavera se está sentando.
Aquel artículo lo publiqué en el New York Times, por cierto, ¿no? Me pidieron un artículo de un día para otro, y cuando, bueno, usted lo sabe mejor que yo, probablemente muchísima gente que lo sabe mejor que yo, a la hora de escribir, claro, hay un vector al que seguir, que es el de la verdad, pero hay otro vector que es el, ¿cómo le llamaríamos?, el del interés general. Es decir, por ejemplo, no ser pesimista en aquel momento para mí era importante. Es decir, a veces, ante una situación grave como era la de la violencia, fíjese que hablo en pasado, bueno, pues había una cierta dosis de optimismo necesaria, y yo cuando escribí ese artículo, por decirlo así, no las tenía todas conmigo, pero pensé que había que empujar un poco, en fin, también digo modestamente, porque tampoco un artículo puede mover, pero que había que empujar, había que contribuir un poco a una especie de, no sé, de optimismo general ante el momento que era en realidad pedir paz, en fin, de una vez por todas, ¿no? Bueno, ha tardado más, pero bueno, pero ya estamos en ello.
Uh-huh. ¿Y algo destacable de las elecciones del domingo?
Bueno, de las elecciones del domingo, yo en lo, ¿cómo decir?, lo mejor ha sido que muchísima gente, como se ha visto, que no tenía expresión, la tiene, ¿no?, que es un poco lo básico de la democracia, ¿no? Es decir, que siempre cuento que lo que más me emocionó cuando fui a Atenas por primera vez, fui a presentar un libro allí, fue que allá en el Ágora y en el Coliseo, y hablaras del punto que hablaras, se oía abajo, ¿no? Es decir, se oía. Todos los lugares estaban como receptivos, me refiero, y las voces se oían. Entonces, eso es básico. Es que llevábamos una deriva, me parece, en el Estado, pues tremenda. Y entonces, claro, estábamos un poco alejándonos de lo que es lo básico. Y bueno, a mí me parece que en ese sentido yo estoy contento, en el sentido que me parece que, bueno, va a contribuir, desde luego, a la paz y a una relajación. Ahora, dicho esto, a mí me parece que la crisis, volvemos a la palabra, es muchísimo más profunda y afecta concretamente a eso que unos en mayúscula y otros en minúscula y otros en cursiva dicen o llaman democracia. Eso es lo que está en crisis. Ayer mismo, si me permite,
sí,
vi una obra de teatro por internet italiana donde habla, digamos, un antiguo comunista, ¿no? Yo fui comunista, bueno, no lo sé, no sé si fui comunista del todo, bueno, es un tragicómica, ¿no? Y en un momento determinado, estamos hablando de Italia, dice esta sucia cosa a la que insistimos en llamar democracia, ¿no? Yo pensé, jo, qué fuerte, porque claro, esto según en qué contexto puede llevarnos en Italia llevó, pues no sé, ¿no?, a propuestas totalitarias, ¿no? Y sin embargo, es verdad que hay, me parece, una no sé cómo decir, una leyenda ya, un rumor, mejor, ¿no?, que ya está por lo bajo, está poniendo en cuestión lo que se llama democracia, y por eso he dicho que algunos lo escriben y lo dicen con letras mayúsculas, que me parece muy mal, porque me parece una forma de hablar prepotente, pero otros lo ponen en cursiva, otros entre comillas. Bueno, ahí hay un problema muy serio, me parece, muy serio.
¿Y quiénes son los responsables, si es que hay un solo responsable de esta crisis de la democracia? ¿Son los políticos con su actitud, o algunos políticos, no vamos a generalizar, o es la sociedad que ha estado poco vigilante en su bienestar, ¿no? Un poco lo que dice Stefan Hessel en el Indignaos, ¿no?, que nos llama que estemos alerta y que estemos vigilantes. ¿Esto por qué está pasando?
Bueno, claro, esto no es fácil de resumir, pero ya que estoy en la radio, creo que el mayor problema hoy en día es lo que llamaríamos lo de la representación, ¿no? Es decir, porque claro, existe un mundo, el mundo real, pero este mundo luego es hablado, es grabado, es visualizado. Me refiero a que luego hay un tratamiento de la realidad, y eso son lo que llamamos noticias, eso son lo que llamamos películas, esto es lo que llamamos novelas. Bueno, hay un problema, me parece, en la representación. De modo que a mí, también lo digo, es una postura moral, pero yo creo que hay una actitud corrupta en muchísimos medios de comunicación, y que hay, pensando, pues, periódicos, claro, se llaman amarillos, como si el color tuviera alguna culpa, pero no es el color. El problema es que digo corrupto, porque corrupto es aquel que ya abandona, por ejemplo, el esclarecimiento de la verdad y la persecución de la verdad, que sería el digamos, lo derecho, lo central, y bueno, abandona ese balón, para decirlo entre unos, y se desentiende de todo eso, y únicamente busca derribar al contrario. Eso es corrupción. Eso, al menos en Estados Unidos, se llama corrupción. Cuando a Clinton, por ejemplo, toda la derecha republicana le empezó a buscar líos y crearon una serie de leyendas, la mayoría de ellas falsas, relacionadas con su comportamiento amoroso, etcétera. Bueno, yo he leído un libro al respecto, y el autor del libro, que no es un hombre de izquierdas para nada, acusa al Partido Republicano de corrupción en ese sentido.
Ha mencionado varias veces a los Estados Unidos. Precisamente creo que va a estar presente de una manera notable en la New York City University. Se va a crear allí, o se ha creado ya la primera cátedra de literatura vasca. Lleva su nombre, y creo que usted va a participar de alguna manera, si es que no lo está haciendo ya.
Bien, bueno, yo, curiosamente, que nunca he sido profesor aquí, en Euskadi, nunca he sido profesor, y menos de universidad. Y sin embargo, resulta que las 3-4 veces que he estado en Estados Unidos, siempre he estado en calidad de profesor. Bueno, esto ha sido, por mi parte, una aventura, bueno, casi ha sido... Si han sido victorias, han sido pírricas. O sea, me he dejado en el camino un montón de vida, un montón de horas de trabajo, y muchas veces cuando estaba dando clase allí, pues la última vez que estuve, por ejemplo, en California, bueno, realmente me pasé todo el tiempo estudiando y trabajando. Así que no sé si hago bien en aceptar este tipo de cosas. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí voy a estar, voy a dar un pequeño curso sobre, bueno, ya veré, a ver, yo digo cursos de sístole y diástole. Sístole, cuando explico muy en concreto, por ejemplo, qué es escribir en lengua vasca, y diástole, cuando digo que eso es un caso general de un caso universal, que es escribir, ¿no?, y cosas así. Bueno, yo creo que han puesto, yo agradezco mucho que hayan puesto mi nombre, me parece, bueno, mi nombre, mi seudónimo, ¿no?, Achaga, pues bueno, primero he hecho el paso atrás, porque me parece, pues no estoy muy acostumbrado, no he sido educado para este tipo de honores, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tengo dos libros publicados en Estados Unidos, y este ha sido el motivo de que hayan puesto mi nombre, ¿no?
¿Qué herramientas va a utilizar usted para seducir a los alumnos o potenciales alumnos, para hacerles que se interesen por nuestro país y sobre todo por nuestra cultura, por la euskera?
Bueno, yo ahora le voy a responder como los rockeros. Yo creo que la mayor virtud en estos casos es la autenticidad. O sea, es decir, que cuando el alumno percibe que cuando te enfadas hablando de no sé qué problema que tuviste con el léxico, o cuando te saltas hablando de una nana que oíste o que copiaste en tal casa del barrio de Deusto de Bilbao, pues si tú transmites autenticidad, los alumnos, según mi experiencia, están encantados. Luego, ahora que he citado lo de los rockeros, le diré la cosa más sorprendente que me ha ocurrido en Estados Unidos. Ha sido en Stanford, que es una universidad, como sabe, de mucho prestigio. Uh-huh. Bueno, pues, y los alumnos son alumnos realmente aplicados y alumnos, digamos, buenos chicos, buenas chicas, estudiantes, bueno, muy bien. Pues resulta que la mayor parte de los alumnos que tuve, bueno, la mitad pongamos, porque tenía mormones y tenía, bueno, de muchas ideologías y formas de pensar, bueno, pues eran el rock radical vasco. O sea, muchísimos jóvenes conocían el rock radical vasco, lo cual me dejó sorprendidísimo. Y es vía México, claro, no, yo no me daba cuenta. Pero es claro, está California, por muy Stanford que sea, muy Palo Alto y San Francisco, claro, hay una corriente ahí mexicana. Y bueno, por cierto, tenía un alumno mexicano extraordinario, extraordinario, que hizo, que está haciendo una tesis, por ejemplo, sobre el bombardeo de Guernica. Era un alumno extraordinario, seguro que hace una tesis buenísima. Bueno, pues uno no llega solo, me refiero, uno ya hay un eco, ¿no? Y uno llega y transmite lo que le acabo de decir, una autenticidad, algo de verdad. Y yo digo, cuando uno al hablar, ¿cómo decir? Cuando no habla uno perfectamente como yo mismo, ¿no? Por ejemplo, pues trastabilleo, en fin, me trabo, dudo, ¿no? Yo creo que la gente percibe, bueno, este está hablando desde dentro, está hablando de verdad, ¿no? Esto es un poco lo que ellos, yo creo que a ellos les encantaba y fueron muy bien, las clases en ese sentido fueron muy bien.
Bueno, pues este cuento infantil es lo último, el que hemos mencionado al principio, luego está lo de las clases, ¿alguna otra cosa? Supongo que varias a la vez, ¿no? Como siempre en su caso.
Bueno, porque nosotros siempre estamos cosiendo, estamos trabajando, bueno, pues estoy escribiendo, y ahora estoy escribiendo, precisamente tengo la mente en estos días porque estoy escribiendo un libro que se llama Días de Nevada, Nevada Koigunak, y bueno, ¿por qué? Pues es que para mí es una gran experiencia, y Estados Unidos y luego el oeste americano, es que el oeste americano es realmente un lugar muy, muy especial, muy especial. Y por muchísimas razones. Porque tenemos una idea de, porque hemos visto desde las películas del Far West, y cuando vamos a Virginia City, de repente es como si encontrarnos con las películas que veíamos en el cine Leidor de Tolosa, en mi caso, ¿no? Y por otro lado, pues está la emigración vasca. Y a mí me emociona, bueno, llegar a un lugar de Oregón, por ejemplo, ¿no? Y de repente ver, llegar a un rancho y que haya un hombre que parece un cowboy y que te hable una especie de vizcaíno, un poco, ya se me ha olvidado, pero que siga hablando. Bueno, pues eso para una persona como yo, que es de Asteaso, un pueblo, y que habla toda la vida euskera, pues tiene su emoción. No digo que con eso no hago yo, no hago después un monumento, pero para mí fue un momento, por ejemplo, muy Eiguren se llamaba, Eiguren Ranch, que pasamos por Utah y de repente en un cruce ponía eso, así que nos desviamos. Y fue una jornada pues inolvidable porque, bueno, pues estaba allí en Utah, no sé, perdido en el desierto, donde había un fuerte, todavía se conservaba un fuerte de las luchas con los indios. Y preguntó mi hija Eiguren después de un tiempo, aquí hay indios, mataban a los indios. Claro, que ella quería oír que no, pero le dijo Eiguren, bueno, dice, estás lleno de esqueletos. Claro, cuando cultivábamos aquí, de repente encontramos esqueletos, o sea que había esqueletos y todo, de las peleas de indios y vaqueros. Bueno, pues estar ahí realmente, pues no sé, es algo especial realmente, ¿no? Muy bien.
Fíjese, a lo mejor hasta tiene una raíz común ese apellido con el de nuestro siguiente, con el de nuestro siguiente invitado. Nos ha metido un buen centro.
Bien, pues me alegro mucho.
Lo vamos a dejar aquí, Bernardo Achaga. Muchas gracias, muy amable por habernos atendido.
Nada, muy bien a vosotros.
Un saludo, hasta la próxima.
Quiero verte hoy.